buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aquí un poco preocupado porque parece ser que hoy la va a liar parda a un tal Santiago Segura, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero, o sea, es que hoy casi conectado con lo que estabas hablando, hoy se arregla España.
Sí, yo creo que sí. Yo, si me dan a elegir, me quedo con Torrente, presidente, ya te lo digo yo. Planazo para el viernes. Ya quedan entradas porque las ha vendido de antemano, ¿no? El tipo este tiene una agencia de marketing bestial, ¿no? No ha hecho
no, claro, en este caso es que no ha tenido agencia de marketing. Es que no ha sacado ni un trailer, ni un póster, ni nada. No hemos visto, lo único que hemos visto de la película son cuatro fotos que se filtraron y que generaron una polémica enorme, con Torrente en un balcón con una lona que decía Nox. Es lo único que hemos visto.
¿Y la camiseta de Torrente, presidente?
Sí, sí, lo que es el logo, y bueno, es que lo que es cartel es un fondo negro con el logo de la peli.
Y la canción de Taburete, ¿no? Que la vi ayer, la canción de Taburete.
Sí, sí.
Con el videoclip. Bueno. Qué crack el tío, qué crack. La va a liar, ¿eh?
A ver, Santiago Segura lleva 10, bueno, con las de Torrente, pero es que con las de Padre no es más que uno, lleva siendo el director más taquillero del cine español año tras año, tras año, tras año. Y con una diferencia, las cifras las estaba viendo yo el otro día de lo que era el cine español de en taquilla del 2025. Y la primera película en recaudación era Santiago Segura, con Padre No Es Más Que Uno 5, y la segunda tenía la mitad de recaudación.
Él conoce bien la sociedad española y sabe el producto que le tiene que ofrecer para triunfar. Es un crack. Bueno, pues vamos a lo que nos ocupa, plataformas, que esta semana tenemos ahí cuatro estrenos bastante interesantes, los cuatro.
Pues sí, empezamos, vamos a empezar y vamos a cerrar con Netflix esta semana. Empezamos con Netflix porque además es la propuesta nacional, una serie española que viene de la mano de Jorge Dorado y Liliana Torres, que tiene un trío de actrices protagonistas que además pues han estado promocionando bastante la serie, como son Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero. Y es una serie de 8 episodios que nos cuenta pues tres hermanas que en unas vacaciones familiares en República Dominicana pues salen de fiesta y accidentalmente atropellan a una persona que resulta ser un policía de República Dominicana, y un poco asustada, en vez de dar parte de lo sucedido, pues deciden deshacerse del cadáver. Un poco a lo sé lo que hiciste el último verano, pero digamos en otro formato. A partir de ahí, pues bueno, todo lo que supone el crimen y castigo posterior al accidente.
Por ti, Elena, no puedo.
¿Cómo es el nombre de esta serie, que no lo apunte bien? ¿Hermanas? No, ¿no?
Esa noche.
Ah, Esa noche. Yo pensaba que era Hermanas, Esa noche. En Netflix.
No, sí, Hermanas son las tres protagonistas, pero el título es Esa noche.
Pues vamos con la siguiente propuesta.
Papá. Bueno, pues la siguiente nos vamos a HBO Max, que en breve va a volver a cambiar de nombre. Y nos vamos con una serie en clave de humor que se titula Rooster. Una serie creada por Bill Lawrence y Matt Tarses, y que tiene como principal protagonista al humorista Steve Carell, y después pues bueno, un elenco de secundario donde tenemos a Charlie Clive, a Daniel Deadweiler, a Phil Dunster, a John McKinley o Alan Rack, así como secundarios principales. Y pues bueno, es la historia de un escritor muy protector con su hija pues ya es una persona adulta y es profesora en la universidad y está casada, y de repente pues bueno, vemos que el matrimonio se acaba y él decide pues mudarse a la universidad, empezar a dar clases ahí para estar al lado de su hija y apoyarla en todo ese proceso del divorcio. Lo único que, bueno, como digo, un escritor famoso sobre todo por una saga con un personaje principal llamado Rooster, igual que el título de la serie, y que el personaje de sus libros pues un macho alfa capaz de todo y muchas veces pues digamos que la sombra del personaje pues cae sobre también sobre la figura del escritor. ¡Lo lograré!
No lo espantes.
Vamos a la siguiente, Manu.
Bueno, pues de una serie sobre un escritor de éxito nos vamos a una serie basada en una saga de una escritora de éxito. Hablamos de Scarpetta, que es una nueva serie que nos llega por Amazon Prime, creada por Elizabeth Sarnoff, que tiene a Nicole Kidman en el rol principal, pero bueno, secundarias de lujo como Emily Curtis o Ariana DeBose y secundarios también como Bobby Cannavale y Simon Baker. Scarpetta es la doctora Kay Scarpetta, que es un personaje creado por la escritora Patricia Cornwell. Su primera novela se publicó en 1990 y desde entonces han publicado 26 novelas protagonizadas por este personaje. Así que si la vida le da audiencia y salud a Nicole Kidman, tiene para 26 años de trabajo por delante. Curiosamente, esta primera temporada no se basa en la primera de las novelas de Scarpetta, más bien se basa en la penúltima, titulada Autopsia, y donde pues esta doctora, que es médica forense, especializada sobre todo en investigación policial, pues regresa precisamente a ese puesto de forense policial y con un caso en el que aparece una mujer muerta, torturada y con las manos cortadas y con algunos rasgos en el cuerpo que señalan o que son similares o muy parecidos a un asesinato que tuvo lugar 28 años después y que la propia 28 años antes y que la propia Scarpetta había investigado. Que bueno, cine en formato policíaco de thriller con un reparto fantástico y con un personaje que ha sido, bueno, ya tiene pues 36 años a sus espaldas.
Hasta donde sea capaz. A la segunda va la vencida.
Suerte, doctora Scarpetta.
Bueno, y acabamos la plataforma donde empezamos, con Netflix.
Nosotros somos... Efectivamente, con Netflix, con una producción estadounidense donde tenemos a un tenerfeño por ahí metido y una serie que la primera temporada fue un éxito extraordinario, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que es una adaptación en imagen real de uno de los mangas y animes más populares en Japón. Hablamos de One Piece, una segunda temporada que viene con el subtítulo de Rumbo a la Grand Line, y donde seguimos con las aventuras de Luffy y los sombreros de paja, ese grupo de piratas en un mundo de fantasía, y donde en esta ocasión pues parten rumbo a buscar esta Grand Line, una fabulosa franja de mar donde el peligro y el asombro aguardan a cada paso. De ahí supuestamente van a encontrar un grandísimo tesoro, pero por el camino también pues muchos peligros y muchos personajes de lo más estrambótico. El reparto pues vuelve a estar liderado por Iñaki Godoy, tenemos a Emily Rudd, a Mackenzie Arata, a Jacob Gibson y por supuesto pues al tinerfeño Taz Skylar.
Espero que tengas hambre.
Pues vámonos a la sala ya cuando quieras, Manu, a la sala vamos.
Bueno, pues empezamos efectivamente, como decíamos antes, con Torrente Presidente, que es la propuesta española de la semana y bueno, y al final la película, digamos, con impacto más taquillero para estos próximos días. Más allá de lo que podemos asumir del título, que es que Torrente se presente a las elecciones con intención de ser presidente del gobierno, no podemos decir mucho más por lo que te comentaba. No hay sinopsis, no hay cartel, no hay tráiler. Bueno, hay un tráiler que básicamente es un refrito de imágenes de las 5 entregas anteriores, pero sí es verdad que bueno, es una promesa de Santiago Segura, que cuando en 2014 cerró la saga de Torrente, lo dijo que ya era un poco por porque no por que bajara la taquilla del personaje, sino para evitar el cansancio, e hizo un giro hacia un tipo de comedia más familiar con las películas de Padre No Hay Más Que Uno. Pero durante estos 12 años que separan Torrente Presidente de Torrente 5, Operación Eurovega, pues a Santiago Segura no han hecho más que preguntarle que cuándo regresa Torrente. Fue un poco llevado por la situación política y social actual. Santiago Segura pues ha querido recuperar pues a uno de los personajes más repelentes del cine, no digo del cine español, digo el cine en general, y que vuelve con eso, con una mirada, en principio una sátira, y a ver de qué manera pues encaja ese humor de Torrente en el año 2026.
Nos ha llevado hasta aquí.
Bueno, pues un motivo para pasarlo bien es ver Torrente Presidente, por lo menos para enajenarse un poco de la realidad. Seguimos con las propuestas cinematográficas en sala.
Bueno, pues ahora nos vamos con una coproducción entre Suecia y Francia, que realmente es una tercera entrega pues de una saga centrada en un personaje que en la ficción es un actor muy popular, pero que siempre se está metiendo en líos de corte político y de espionaje. Hablamos de Los Ángeles de Águilas del Cairo, que es la tercera entrega de esta saga, que comenzó con El Cairo Confidencial, después siguió con El Cairo, La Conspiración del Cairo, y ahora pues llega esta tercera entrega donde volvemos a tener a Fares, el actor que interpreta a George Fahmy, un actor egipcio muy muy popular de películas de gran producción, y que en esta tercera entrega, que vuelve a estar firmada y dirigida por Tariq Saleh, pues tiene que aceptar a regañadientes una película que es más bien bueno propaganda oficial, y aunque no está de acuerdo con la línea del gobierno, pues se ve un poco en la obligación de llevar a cabo este proyecto, un proyecto que una vez más pues lo colocará en una situación de conflicto, y lo introducirá en una trama de thriller con conspiraciones políticas de por medio. Aparte del actor Fares, pues el reparto incluye también a Alina Kudry, a Zineb Triki, a Amre Waked o Cherien Davis.
Que vaya con cuidado.
Has hecho lo correcto.
Amenazaron a mi hijo, Fauci.
Vamos a la siguiente propuesta.
Bueno, pues la siguiente propuesta nos llega desde Francia. Se titula El Arquitecto. Es la nueva película de Stéphane de Mostier, basada además en una novela de Laurence Gosset. Y que nos lleva a una historia real, y que nos habla también un poco de... digamos la huella, algo que pasa mucho en Francia, pues la huella que muchos líderes políticos han querido dejar, digamos, como legado en la ciudad de París a nivel arquitectónico. En este caso nos vamos al año 1983, y a un concurso de arquitectura pues para asignar la construcción del arco de la defensa de París, un concurso que cayó en manos de un arquitecto de Copenhague llamado Johan Otto von Spreckelsen, y que pues está en esta película, pues veremos digamos todo lo que hay, digamos, desde una mirada arquitectónica hacia pues este icono de la arquitectura de París, pero también todo el trasfondo político que existía tras este proyecto. La película está protagonizada por Clive Bang, cuenta también con Sibste Bathe-Knutsen y con Xavier Dolan en los papeles secundarios.
Alors, qu'en pensez-vous?
C'est très beau. Qui en est l'architecte, monsieur le président?
Y la última propuesta que nos presentas esta semana, Manu.
Bueno, pues un fin de semana previo a los Oscars nos llega El Testamento de Anne Lee, que es una película pues que en las quinielas estaba como una de las favoritas, sobre todo en el apartado también de interpretación femenina, porque Amanda Seyfried ya había estado nominada en los Globos de Oro, en el apartado de mejor actriz principal de comedia o musical. Y El testamento de Ann Lee, por un lado, es una historia que se basa en un hecho real. También es, digamos, un musical bastante sui generis, y al mismo tiempo es el regreso del equipo que llevó a cabo The Brutalist. The Brutalist, que fue bueno, una de las películas que arrasó en los Oscars, que venía, The Brutalist estaba dirigida por Brady Corbett y tenía guión del director junto con su mujer en la vida real, Mona Fassbold. Aquí en El testamento de Ann Lee se invierten los roles. Mona Fassbold pasa a la dirección, pero el libreto vuelve a estar firmado por el matrimonio. Como decimos, Amanda Seyfried en el papel principal. Tenemos también otros rostros conocidos como Thomasin McKenzie, Lewis Pullman, Stacy Martin o Tim Blake Nelson en los roles secundarios, para contarnos la historia de la líder religiosa Ann Lee, fundadora del movimiento Shaker a finales de la década de 1770, un movimiento que también pues muy vinculado con la sociedad de cuáqueros, y que pues consideraban a Ann Lee como una reencarnación femenina de Jesucristo, una digamos, un culto religioso, pero también con unos valores feministas muy importantes. Y eso pues lo que nos viene a contar pues esta película, como digo, en base de musical, porque hay secuencias de música y de baile, pero un musical un tanto sui generis y con ese trasfondo de historia real. Nuestra madre Ann.
He visto al pueblo elegido esperándonos en América.
Bueno, Manu, pues tu selección musical de esta semana con Lana del Rey como protagonista.
Sí, bueno, es verdad que la música de Lana del Rey se ha utilizado en varias películas, en varias series, pero ella directamente participar en una película, pues podríamos casi que limitarlo a tres títulos, ¿no? Porque ella... por un lado, esta canción que hemos escogido, que es Young and Beautiful, que fue un poco el sencillo principal para la adaptación del Gran Gatsby de 2013, protagonizada por Leonardo DiCaprio. También pues participó en la banda sonora de la película de Tim Burton, Big Eyes, y también ofreció una versión del tema Once Upon a Dream, una canción que estaba en la película La Bella Durmiente original de Disney de 1959, que fue rescatado para Maléfica, y donde Lana del Rey hacía una versión de este tema, que a su vez estaba basado también en el ballet de La Bella Durmiente de Tchaikovsky. Young and Beautiful, pues un tema que viene un poco a resumir la esencia de Gran Gatsby, ¿no? Esa idea de una vida rápida y donde las apariencias casi que lo son todo.
Bueno, pues Manu, nos despedimos de ti hasta la semana que viene escuchando a Lana del Rey. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.